Nadie quiere ser viejo. Nos pintamos el pelo, nos lo arreglamos. Yo me miro en la cabeza, cuando noto que me estoy poniendo, que me estoy viendo un poquito viejo, me entra aflicción. Pero si detectamos ser viejo, ¿por qué estamos tan enamorados de la vieja vida? ¿No se han puesto a pensar en eso? Ahora viene el hermano Andrés y dice, no, yo voy a hacerlo como me enseñó mi viejo. El hombre, hombre, ¿qué es eso de estar consultando con esposa para vender la casa? ¿Vendemos la casa? No, yo decido, aquí el que decide soy yo, porque mi viejo me enseñó que el hombre es hombre. ¿Crees que tu viejo no conocía Efesios 5? Tú tienes una nueva vida, un nuevo estilo. Tú ahora eres cristiano. No, pero yo siempre lo hice así. Y a mí me ha ido bien porque yo no he apartado de la forma. Eso se llama marco de referencia extrabíblico. Hay otro problema más grande todavía, que es con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Israel y la Iglesia. La Iglesia es distinta de Israel en el Antiguo Testamento. He encontrado gente cristiana que vienen al Señor y dicen, bueno, pastor, usted ha leído ahí, usted conoce la Biblia. En Mateo 19 dice que por la dureza del corazón Moisés mandó a dar carta de divorcio. Y esa hermana Irma tiene un corazón tan duro. Pero ven acá, si ahora somos hijos de Dios, que tenemos la gracia de Dios, ¿por qué tenemos que anotarnos en la lista de aquellos israelitas que allá en el desierto desecharon los medios que Dios le proveyó para llevar una vida santa? ¿Ustedes me están entendiendo? Hay cosas que no tienen que ver con nosotros. Ahora tenemos una vida diferente. Yo les quiero invitar que vamos a la Biblia, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer allí en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Pablo no solamente recomienda abandonar el viejo hombre, sino también nos da la razón por la que el viejo hombre no nos conviene en la nueva vida que hemos adoptado. Yo robé un texto que es propiedad, copyright del hermano Pedro, que está en Tercera de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, Juan está expresando el deseo para aquellos que han nacido de nuevo en Jesucristo. El deseo de Juan no es que las personas retrocedan. El deseo del apóstol no es que las personas se estanquen. Luego, después, el mismo apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Corintio en el capítulo 5, verso 17, le dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Wow, eso es glorioso. Pero nosotros estamos como con un ancla de barco atados a la vieja vida. Cuando hemos recibido a Cristo, necesitamos darle vuelta a la página. Y vamos a volver de nuevo allí al texto ahorita, porque Pablo llama por nombre y apellido las prácticas que nosotros tenemos en el presente que no corresponden a la nueva vida en Cristo, sino que son más bien relacionadas con ese viejo hombre que dice que está viciado y corrompido por los deseos engañosos. ¿Qué son deseos engañosos? Algunos chilenos usan una palabra una muletilla que no debería estar en la boca de nosotros, pero sí en la mente de cada cristiano. Ellos te dicen, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Y digo esto, hermano, porque en ocasiones nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Nosotros nos autoengañamos. Ni siquiera nos damos cuenta de que comenzamos a actuar en base a los autoengaños que nosotros tenemos. Deberíamos preguntarnos ahí mismo, frente a cada circunstancia, frente a cada decisión, ¿es cierto? ¿Es verdad? Nosotros deberíamos comenzar a movernos en la nueva vida de acuerdo a la verdad de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 8, verso 32, escribió, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al conocer la verdad de Dios, nos liberamos de aquel viejo hombre. La pregunta del siglo es, ¿qué es la verdad? Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad. Esta es la verdad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Ahora requiere que nosotros empecemos a aprender qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Ante la cada vez más recurrente problemática del estilo de vida cristiano después que hemos recibido a Cristo, entre, yo diría, la problemática del mal vivir. Han habido algunos humanos que han inventado fórmulas o formulaciones teológicas que son dudosas y confunden a mucha gente, porque eso es otro problema. Ah, pero a mí me dijeron que en la iglesia tal que tenía que hacer esto. Ah, pero yo leí un artículo en internet que decía aquello. Mire, déjenme decirle. La internet es como esto. ¿Usted puede comprar comida con dólares? ¿Puede comprar medicina? ¿Usted puede comprar droga con esto? ¿Usted puede comprar inmoralidad con esto? ¿Cuál es el problema entonces? Si esto es amoral. No estoy diciendo que es inmoral, porque puede decir, no, el pastor se puso a decir que los dólares eran inmorales. Yo no le estoy haciendo juicio de valor. Estoy diciendo que es amoral. Lo que quiero decir con esto, que lo mismo sirve para remedio que para causarle un problema. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia aquí. Yo pregunto, ¿esto es amoral? ¿Esto lo mismo sirve para remedio que para hacerte daño? ¿El propósito de esto es hacerle daño a alguien? Esto existe con un propósito específico, llevar al hombre a Dios. Este es el manual que guía nuestros pasos. Algunos han sugerido, y voy a dar algunos ejemplos, que un cambio de apariencia es lo que hace falta ahora después que recibieron a Cristo para vivir la nueva vida. Han creado una especie de prototipo de cristiano. Usted primero, hermano José, se me pone corbata, se me pone traje y me cambia esa Biblia. Esa Biblia es muy chiquita. Usted debe venir con una Biblia bien grande y eso de caminar con la frente en alto, no. El cristiano debe caminar así. Tiene que cambiar esa forma de hablar tan alta y tan mexicana y tiene que empezar a usar el lenguaje espiritual. Dios te bendiga, hermanito. Y yo cuando era recién convertido, allá en la iglesia donde yo nací en Cristo, me pusieron mi tutor, de la persona que me va, como tú estás explicándole a ella así, había uno. Y me enseñó un texto en Mateo 6:25 de la Biblia, me dijo, tienes que aprenderte esto de memoria, porque esto es fundamental, esto es crítico. Y allí en Mateo 6:25 dice, el hombre es más que el vestido. El cuerpo es más que la comida. Eso no dice nada aparentemente, ¿verdad? Pero si el hombre es más que el vestido, ¿qué diferencia hace la manera en que yo esté vestido? Si el hombre no sirve, aunque esté vestido de oro, dice, la jaula, aunque sea de oro, seguirá siempre siendo una jaula. Había gente, y todavía lo hay en nuestra sociedad, que según lo que tú comas es lo que tú eres. Hacía banquete, ¿verdad? Eso, Heriberto y Alfredo, eso es uno muerto de hambre, eso no come ni arroz, no tiene ni para comer arroz. Ah, pero si tienen arroz, ya ellos eran gente de clase. Entonces las personas se clasificaban por lo que comían. El texto nos está enseñando, hermano, que usted tiene que ser usted, que la relación que usted tiene con Dios, la manera en que Jesucristo se expresa en su vida, la forma en que Cristo vive en usted, es más importante que lo que usted aparenta. No necesitamos fingir. Cristo nos perdonó a sí mismo como nosotros éramos. Lo que menos necesitamos fingir somos nosotros. Yo soy como soy. Y Dios en su misericordia me recibió. Y Dios en su misericordia me aceptó. Ahora yo tengo que ser transformado a la imagen de Jesucristo. No esa fantasía de que como yo llegué así me quedo. No, como usted venga, Él lo recibe. Pero no es para que se quede así, es para transformarlo. Por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. ¿Qué es lo que es despojarse? Sacarse el traje, aquí ponerse un traje nuevo. Ahora usted tiene un traje de cristiano. Y si usted lleva el nombre de cristiano, debe vivir como cristiano. Y los cristianos no son ni extraterrestres, ni son fanáticos, ni andan con el peinadito evangélico. No, los cristianos son solamente cristianos. Personas que viven de acuerdo a los preceptos de Dios establecidos en su palabra. Cambio de apariencia. No os preocupéis por qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es interesante, eso deben saberlo. Y los que no lo sabían, o lo sabían y no lo están practicando, deben empezar a practicarlo, porque ese es el deseo del Señor. Ahora, hacer cosas para demostrar la novedad de vida, aunque no nos guste. Una de las cosas que más complica es esa cuestión del diezmo. No, tú tienes que dar tu diezmo, no, tú tienes que hacer esto, no, tú tienes que hacer lo otro. ¿Y por qué tengo que hacer todo eso? No, para que ahora tú eres cristiano, para que se vea que tú eres cristiano. ¿Qué te parece eso? Tienes que mostrar el gozo. Tú no puedes ser más serio. Ahora tú tienes que ser sonriente constantemente. Y decir, ahora como Pablito. Pablito se la pasa danzando como David. Pablito se la pasa danzando en el espíritu como David. Para que parezca un verdadero cristiano. ¿Verdad? David danzó. ¿O no? Segunda de Samuel 6:14. Allí, incluso, el escritor bíblico enfatiza que David danzaba con toda su fuerza. Luego, el mismo escritor dice de David que cometió adulterio y que cometió homicidio en Segunda de Samuel 11:1-17. Ahí hay un problema. No hay duda que la danza de David, como reacción, como respuesta al emocional al poder transformador de Dios, era una manifestación legítima. Pero por legítima que sea la danza de David, la danza de todo Israel en el Antiguo Testamento, cualquier experiencia de esta, cualquier manifestación emocional producto de la intervención de Dios no la convierte en normativa para la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su sangre en el Nuevo Testamento. Dios es soberano. No podemos atribuirle a la iglesia la responsabilidad de funcionar como funcionó Israel en el Antiguo Testamento. Y yo pregunto, Cuando leemos Hechos, vaya allí conmigo, Hechos 2:42. Dice allí, y los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de David y en la ley de Moisés. Hechos 2:42. ¿Por qué te me mira así, hermano Pedro? ¿Qué versión usted tiene? ¿Y la Reina Valera qué dice? En Hechos 2:42. ¿Eh? ¿Y perseveraban en qué? ¿En la ley de Moisés? ¿En la doctrina de David? ¿En la doctrina de quién? ¿Y dónde usted encuentra en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo bailando ni a los apóstoles? Los cristianos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No encontramos a los apóstoles ni al Señor Jesucristo quitándole la libertad al Espíritu. Como dice, no le dan libertad al Espíritu. ¿Qué es eso? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque Él es el que nos libera a nosotros. Nosotros no podemos frenarlo ni soltarlo. Somos libres en Cristo. Usted no puede condicionar la relación suya con Dios de que si fulanito hace esto o hace aquello. Si Dios lo levanta del asiento y lo tira al piso, gloria a Dios, usted tiene que dejar someterse al poder y a la autoridad de Dios. No es que David ni que no sé quién allá en el Antiguo Testamento eran la nación de Israel. Allí habían cosas que había que hacerlas porque era un pueblo de casi 2 millones de personas caminando por 40 años a través de un desierto. Había que ponerle reglas higiénicas. Porque si no, lo agarra una pandemia, una enfermedad como la que hay ahora, el ébola en África, y se mueren todos. No podían comer interiores de animales, no podían comer esto, no podían comer lo otro. Había una serie de cosas, pero muchas de esas cosas no aplican para nosotros. Nosotros ahora somos la iglesia, la cual Cristo ganó por su sangre y estableció cuando dijo, edificaré mi iglesia. La Israel espiritual, que somos usted y yo. Amén. Dios es bueno. En el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de los profetas. ¿De quién? El suyo dice de Cristo. Vamos a creerle a esa, que es más moderna, es electrónica. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No se ponga a meter, si usted llega a la calle, yo iba a veces a una iglesia y digo, ay, América, ay, mira, parece que hoy es un día cultural, porque encuentro un montón de niñas bailando danza árabe, jovencita así como Natalie, y haciendo así con una cosa, y yo digo, qué bonito esto, una manifestación cultural. Dice, no, es que eso es para que el Espíritu de Dios se mueva a través de... Dice, no, pero es que el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios va a empezar a moverse para acá y para allá. Uno está aquí. Él está aquí. Él está en usted. El Espíritu no vive en usted de manera intermitente, que hoy se le sale y mañana le entra. No, ustedes cuando dieron ese paso, dijeron, nos convertimos en discípulos de Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo y Él lo va a guardar y el maligno no le puede tocar. Usted tiene que vivir con seguridad. Pastor, creo que vamos a tener que separarnos, vamos a tener que divorciar. ¿Y qué pasó, hermana? Una vieja que tiene nos dio una ojeada. Y ya empezaron a salirnos mal las cosas y de ahí para atrás no avanzaban. Mal de ojo. No echó mal de ojo. Bueno, ahora usted, eso es bíblico. ¿Quién creó el mal de ojo? Si dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso y que aquí que era todo era bueno para beneficio del hombre, ¿cómo Dios, de dónde salió el mal de ojo ese? Eso es una mentira de Satanás para tenerlo usted y que lo use como justificación para hacer lo que la Biblia no dice que usted tiene que hacer con su relación matrimonial. ¿O hay otro creador que no sea Dios? Satanás no ha creado nada. Eso es un invento, es una fantasía. Entonces el mal de ojo nada más funciona para ti. ¿Y por qué no funciona para los que han nacido de nuevo en Jesucristo y creen en la promesa, en el poder transformador de Dios y en la fuerza del Espíritu Santo que obra en usted? Pues tenía que agarrarme a mí también. Tenía que agarrar al hermano Rey. ¿Cuánta vieja no te echaron mal de ojo y al final se fue como mismo vino? Pues dejemos eso, hermano. Tenemos que conocer la Biblia. Pero si yo no sé lo que Dios ha creado, si ni siquiera he leído el primer capítulo de Génesis, entonces yo digo, bueno, puede ser que Dios creó el mal de ojo ese también. Y usted ve a los cristianos creyendo en mal de ojo. Tenemos que sacarnos ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a vivir de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Novedad de vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, dice Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Wow, eso es glorioso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿sabe por qué nos cuesta tanto dejar el viejo? Porque nos gustan los beneficios inmediatos. Nos encantan los placeres rápidos que me trae gozo. Miren, cada vez que usted siembra una planta ahí, usted empieza a pensar, ¿y si no crece? Y a mí se me hace que va a venir una helada. A mí se me hace que esta semilla no está buena. El día jueves estuvimos hablando de eso. Pensar con tus sentimientos. Yo siento que aquí yo no soy bienvenido. Yo pienso que lo mejor que hago es no venir. Y no viene. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Son reales esos sentimientos que tenemos nosotros? No, hermano, nosotros no pensamos como Dios. A nosotros no nos importa que Dios haya tenido misericordia de nosotros y se haya ocupado en nuestro consuelo, en nuestro sostén, en nuestro soporte, en nuestra protección. Fíjate que Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces le da una mujer y no quiere honrar a Dios con ese matrimonio siendo un varón de Dios. No le da honor a Dios. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Y los nuestros no son los pensamientos de Dios. No podemos esperar que Dios piense como nosotros, que Dios venga para acá y se vuelva un loco como nosotros que actuamos por locura. Tenemos que elevarnos a pensar los pensamientos de Dios. Tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a esta palabra poderosa que es la que transforma nuestras vidas. No espere que ahora dice, bueno, me convertí en cristiano, deja ver cómo el asunto de la Biblia esa, tengo que hablar con el hermano César a ver cómo yo puedo hacer que esa Biblia se acomode a mi forma. Eso no puede ser, hermano. Tiene que tener mucho cuidado con la castellanización del texto. Tiene que tener mucho cuidado con la socialización del texto. Contextualización es una cosa, y socialización y castellanización son cosas diferentes. Usted lee en la Biblia, en Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne. A los 5 minutos usted va a ir al juzgado, a eso de Apple, y dice, la separación de bienes es algo muy simple. Cada uno de los cónyuges podrá hacer uso de los bienes que han adquirido antes y durante el matrimonio de manera independiente y absoluta, sin necesidad de la consulta de uno con el otro. Yo pregunto, ¿quién tiene la razón? La Biblia me está diciendo que serán una sola carne. Sin embargo, ya me está diciendo allí el juez que no, que tú eres una carne y ella otra. Que los bienes tuyos son tuyos y los de ella son de ella. Y eso es un problema porque se para el hermano Pedro y dice, ¿sabes, pastor? Me gusta la camioneta esa que tiene Risa. Risa, ¿qué tú crees si cambiamos por el carro mío? Y de momento se aparece a la casa con la camioneta roja. Y la hermana Olga le dice, ven acá, ese afuera, ¿qué es lo que es? No, que se lo cambié a Risa. Total, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Eso no es así lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Pero por qué no me consultaste? No, yo no te tengo que consultar. Yo, a mí mi viejo me enseñó que yo no tengo que estar consultando con mujeres, porque las mujeres siempre, cada vez que te consulto una cosa, tú te crees que tú me vas a gobernar, a mí tú me vas a estar mandando, yo soy... ¿Eso corresponde a la nueva manera de vivir? Hermano, la Biblia no tiene como finalidad explicar cada detalle sencillo que se nos ocurra a nosotros. Pero los principios fundamentales que rigen nuestra vida están aquí en la palabra. Ahora empecemos a obedecer. Esto no es un acto de magia, es una cuestión de obediencia, es una cuestión de decisión. Ahora usted toma una decisión, la otra decisión es más difícil que la primera. Es seguir los mandamientos, los lineamientos de Dios. Pablo sigue diciendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La manera en que usted pensaba debe ser diferente. Ahora usted tiene que pensar conforme a la palabra de Dios. Y Pablo sigue diciendo, que cambien vuestros hábitos. ¿Qué es lo que es un hábito? Yo traje la definición del diccionario, se la voy a leer aquí. Define hábito como la manera de actuar adquirida por repetición regular de un mismo acto o por el uso sistemático o reiterado de una cosa, dependencia física o mental de una cosa. Ahora, observe que hábito son las cosas que usted hace, no lo que usted es. No es lo que usted es lo que usted hace. ¿Y cuántos hábitos tenemos nosotros que sabemos que no son buenos? ¿Quién controla los hábitos? ¿Quién controla la mente? ¿Quién controla el cuerpo? ¿Qué dice la Biblia sobre los sentimientos y los pensamientos que no honran a Dios? ¿Quién controla el cuerpo? La mente. ¿Quién controla la mente? Nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Pensamiento, sentimiento y actuando, ¿verdad? Y así, actuando con esos pensamientos que tenemos, bueno, yo pienso que es así, ¡pum!, y ahí vamos. Y ese cuerpo es el que hace los hábitos. Repito una actividad, me tomo el café por la mañana, yo no tomaba café, pero agarré hábito de tomar café con Yo América. Vamos a sentarnos, si no, un traguito no te va a matar y es café americano. Yo no tomaba café porque en la escuela no se le da café a los niños, y yo tuve mucho tiempo estudiando fuera, y en el servicio militar tampoco se le da café, y en los hoteles de los obreros tampoco se le da café. Si quieres tomar café, tienes que tomar café en tu casa, y no hay tanta cafetería como aquí, que en todas las esquinas hay café. Entonces no aprendí a tomar café, y tomaba café bien, si no, no tomaba bien también. Pero ahora por la mañana me levanto y le digo, ya, mire, ¿quién va a hacer café, tú o yo? Yo tomaba mate, o tomo mate, pero de vez en cuando, no tengo vicio tampoco. Pero se va adquiriendo, dime tú mate. Cuando yo llegué a Argentina yo no sabía ni qué es lo que era mate. Y agarré hábito de mate. Y me daba dolor de cabeza si no tomaba mate. ¿Tien? Me da dolor de cabeza si no tomo café. Tengo un deseo de tomar café que tengo los dientes flojos. ¿Por qué viene todo eso? ¿Son hábitos o no son hábitos? Y de la misma manera que usted lo adquirió, lo puede abandonar también. Pero no es con tu fuerza. La Biblia dice, en 2 Corintios 10:5, que todo pensamiento o fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser sometido a los pies de Jesucristo. Hay que traer rendido a los pies de Jesucristo. Es que yo no puedo. A mí me entra un vapor, pastor, que yo lo agarrara así. Es que es una cosa que no está en mí, no existe en ti. Aterriza. Acuérdate que ahora tú tienes una nueva vida. No estaba en ti cuando tú eras un mundano, pero aquel que no podía soportar se murió. Y hay uno nuevo. Yo no sé si una vez lo conté aquí, pero un día llega a mi casa un primo mío, y en Cuba se corta la hierba de la orilla de la carretera con una máquina con aire acondicionado, ¿verdad? ¿Con qué, Alberto? Con machete. Y ese primo de mi papá hacía como 20 años que no lo veía más. Y el hombre llega a la casa, le dan unas camisas que se llaman camisas para cortar caña, que son de caqui, gruesas. Y el tipo se lo que se la remangan hasta aquí arriba porque el calor era mucho, transpirando. Y llega sofocado, le dicen que su primo vive cerca. Y el tipo llega a la casa y dice, primo, yo no había venido aquí porque la verdad es que no tengo vergüenza. Yo No podía pegarle aquí el pie sin traer una botella. Allá se toma ron. Pero toman ron lo que tienen plata. Eso toman alcohol. Chipetren. Grapa. Y entonces, yo tenía una botella de grapa para traerle. Grapa es un de ese moonshine. Un moonshine eso para traerle a usted. Pero el jefe mío me la vio y se la tomó. Yo lo hubiera matado, pero no tengo valor, no tengo corazón de irme sin venir a saludarlo. Y dice, primo, yo no tomo. ¿Cómo que usted no toma, primo? Con la clase borrachera que nosotros agarramos. Y dice, no, pero aquel primo suyo se murió. Ahora hay otro que está en Jesucristo. Yo soy cristiano. ¿Y qué es lo que soy yo? ¿Un caballo? Ay, no, mira, ahí está el hijo mío que es pastor, que él le explique. Dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Digo, no, por cuanto todos pecaron. Le dice, no estoy de acuerdo con usted. Me dice, el único percance que yo he tenido con los santos fue un problemita que tuve con la virgencita. Y ahí me cuenta la historia de con su virgencita y me dice, no, me compré una sortija traficando café, porque allá también está prohibido cargar el café de un lado para otro. Bueno, y entonces me compro aquella sortija y me estoy bañando en el río y se me sale la sortija. Dice, primo, yo soy una gente que sé nadar, me crié a la orilla del río, la buceé y no la encontraba. Y ya me vi tan afligido que me aparté para afuera y me puse de rodillas y le dije, virgencita, si me ayuda a encontrar la sortija, te compro un peso de vela. Y dice, me alumbraba así en el fondo. Y me abajé con cuidado, la agarré, me la puse en el dedo, me puse la ropa, me separé y me quedé mirándola así. Le dije, ahora por sinvergüenza y por interesada, un peso de es lo que te voy a comprar. Es el único percance que tuve con los santos. Yo no podía cuando le dije la palabrota que me dijo lo que él iba a comprar a la Virgen, pero ya ustedes se imaginan. Fue terrible. Me dio pena con aquel hombre, pero él pensaba que él era cristiano. Pero lo que quiero decir, hoy gracias a Dios el hombre aceptó al Señor. Me costó, agarré dibujito, era un lío para yo explicarle el plan de salvación a aquel hombre, porque él no entendía, él creía que cristiano es sinónimo de humanidad, cuando en realidad lo es. Nosotros vivimos nuestra verdadera humanidad cuando venimos a Cristo. Pero no todos los humanos son cristianos. Todos los cristianos son humanos, pero todos los humanos no son cristianos. Cristiano es el que hace la voluntad de Dios. No es lo que dice el diccionario tampoco. ¿Amén? Lo importante es que si mi papá le dice, no, primo, no se preocupe, deje la botellita por ahí o cualquier bobería de esas, el hombre no se confronta con Jesucristo. El hombre vio a Jesucristo en ese nuevo nacido. Nosotros tenemos que mostrar la nueva vida que tenemos. Nosotros tenemos que mostrar esta vida, no escondiéndose a la familia ni a la gente. No tenga miedo manifestar la decisión que usted tomó. Yo soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesucristo. Hay que mostrar esa vida. Todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser sometido a Jesucristo. Mucha gente hoy no valora esa vida nueva que tiene, porque no es suficientemente importante. Hay gente que se... El jueves yo le leí un correo. Gino se ahorcó. Se quitan la vida. Y algunos no se la quitan de un golpe, pero se la van quitando poco a poco. Algunos le meten cosas dañinas para su vida y la van destruyendo. Pero déjeme decirle, usted y yo sí tenemos suficiente motivo para vivir. Nosotros tenemos la salvación que Cristo nos ha dado y esa salvación es segura en Él. Es algo que no depende de usted, depende de Él, que Él se la proveyó. Por tanto, usted no tiene que quitarse su vida, usted tiene que disfrutar la vida. Usted tiene que vivir a plenitud para usted un hijo de Dios. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Tenemos que andar en el Espíritu de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Esta palabra es el Espíritu vivificante. ¿Amén? Pablo sigue diciendo aquí un par de cosas. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos que irnos santificando. Tenemos que irnos apartando de algunas cosas que nosotros estábamos muy pegados. hay cosas que no nos edifican. Hay una moda ahora, tú llegas a Miami, allá en Cuba los cristianos son borrachos. Entonces te dicen, no, vamos a dar unos cervezazos. ¿Y eso? Si en Cuba yo no tomaba. No, pero aquí es diferente. Allá no se puede tomar. ¿Por qué tú no tomabas allá? Bueno, ya no se toma porque es una de las tantas cosas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces la gente tiene una fantasía porque aquí estamos en América. Yo pregunto, hermano, ¿las normas de santidad de Dios son una cosa en Colombia y otra cosa aquí, hermano? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dijo el profeta. Malaquías dijo, porque yo, Jehová, no cambio. Y el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que esa fantasía de que hacer cosas en un lado, donde no me están mirando, lo que me conocen y otro en otro lado, no. Usted no toma allá en Cuba porque eso es una de las tantas cosas lícitas que no me conviene. Entonces, por una cuestión de no dar un mal testimonio a los inconversos, yo como cristiano no me pongo a tomar en público. Y no lo hago allá, no lo hago aquí, no lo hago en ninguna parte donde me pare. Entonces tenemos que ser consecuentes, no podemos vivir ese doble estándar de vida. No, aquí estamos en Estados Unidos. Yo he oído eso, la gente, me están sugiriendo que aquí en Estados Unidos puedo vivir como quiera. La vida cristiana hay que vivirla igual en todas partes. ¿Amén? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora hay otro punto aquí. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros nos mentíamos. Nos mentíamos a nosotros mismos. Nos maltratamos a nosotros mismos. Yo le contaba a los hermanos el día jueves. Llego allá y me digo al doctor, si tú tienes algún cuidado de tu salud, nada, eso, cosas de mujeres, yo no soy un tipo que como lo que sea. Eso. Pero en mi momento digo, sí, bueno, aunque sí, si tú lo analizas, sí. Tú me traes a mí una cosa que yo sé que me va a hacer daño y yo no me la como. Yo tengo algún cuidado. Entonces el diablo te trata de hacer engañarte a ti mismo. Tú estás siguiendo alguna dieta, tú estás siguiendo una norma. Sí, yo tengo que seguir una norma. No soy extremo, pero algo estoy haciendo en favor mío. Porque cuando tú dices, no, yo no tengo ningún cuidado, tengo licencia libre para comer lo que sea. ¿Ustedes como cristianos tienen alguna prohibición? No, yo no tengo ninguna prohibición, pero yo sí tengo ciertos valores por los cuales yo me muevo. ¿Verdad? Porque si tú no pones eso adelante, ya tú estás dándole luz verde. Y bueno, además, ¿cuál es el problema entonces? Date el trago, mi aleluya. Y... No podemos caer en eso. Tenemos que ser prudentes. Hablar verdad entre vosotros. Y a veces nos cuesta. Porque ¿sabes por qué no podemos hablar la verdad? Porque nos convertimos en jueces. Si el hermano le plantea a la hermana que está luchando con una situación, ahí mismo empieza. ¡Ah, pero tú eres un lujurioso, un diabólico! ¿Y qué tú haces ahí? Y te me aleja porque me va a contaminar con tu espíritu, que yo soy una sierva de Dios. Y empezamos con ese tipo de cosas. En vez de buscar una solución para ayudarlo a salir de eso, nos convertimos en jueces de inmediato. Y que no se entere mi mujer, porque si esa mujer, ay, si yo le llego a decir, me meten en el ataúd ante tiempo. Bueno, nosotros no venimos aquí para juzgar a nadie. Jesús dijo, busquemos soluciones. Ahí los esposos se tienen miedo. Tú sabes que estoy mirando que esta señora en el trabajo siempre con el mismo cuento. Yo creo que tú vas a tener que ir allá de vez en cuando para que... Sí, pero seguro tú eres el que se lo busca, porque tú eres... Oye, le forman un embrollo, que dice, mejor no le digo. Y hermanos, la gente está metida entre... Se mienten. ¿Está todo bien, mi amor? Sí, todo está de maravilla. No, todo está de maravilla. Si acabo de pasar un mal rato, que esa tipa casi se me... Le tengo que llamar a la policía allí. ¿Pero por qué? El problema lo tenemos nosotros, hermano. Soluciones. ¿Para qué son los problemas? Díganlo sin miedo. Los problemas son para resolverlo, no para empeorarlo. Si abre tu corazón delante de ti y dices, leíto, esos puertorriqueños, siempre coqueteando. El pobre muchacho entonces no te dice más nada. Pero no es verdad que somos así, hermano. Tenemos que cambiar nuestra forma. Tenemos que pensar en ser productivos, en ser cosas que ayudar. Antes éramos así. Yo se lo voy a demostrar. Yo me le voy a aparecer allí al trabajo y te voy a meter un escándalo. Y entonces tú sí te vas a ver. Que el pobre hombre estaba aquí en una camisa de fuerza. Y así. Tenemos que cambiar. Tenemos que andar como cosas nuevas. Diferente. No mejores ni peores, pero diferente. El verso 26. Estoy leyendo Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo habla una mexicana cuando se incomoda ahí en México? Mira, en mi país las mujeres cuando te van a ofender, te ofenden feo. Hermano Andrés sabe. No porque lo hayan hecho él, pero si, en la calle, tú lo ves que le gritan al marido ahí, hasta del mal que va a morir. Le forman unos escándalos para que todos los vecinos se enteren. Hay veces que el tipo le va a reclamar por buena forma y no puede porque tiene miedo que se altere, porque cuando se altera y se altera en grande. Y le falta el respeto. Y le dice mujercita. Y le dice que come máquina de coser, etcétera. Le menciona a la mamá, la abuela, la tía. Eso es un mundano. Y ustedes saben que hay gente que viene a la nueva vida en Cristo y cree que puede seguir haciendo eso. Por cualquier cosita, yo sí me tiro para el solar. Tú me vas a conocer a mí. No te pienses porque estoy yendo a la iglesia. Yo no soy Joamirca. Yo no soy Marta. Yo aquí sí te la canto. Mala palabrota. Mira lo que dice ahí. El que robaba, no robe más. Trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Lea el 29 porque el 29 no lo quiero leer yo. Ahora, ¿qué es lo que es una palabra corrompida? Todas esas palabrotas que nosotros decimos. Palabras obscenas. Es que no hace falta darle tanta aclaración a eso. Nosotros sí sabemos de qué está hablando eso ahí. Pero nos gusta tanto porque así crecimos. Así escuchamos a los papás. Y le decimos esa palabrota a los maridos. Yo siempre le cuento a una hermana que estamos en un estudio bíblico y le dije, hermano, esto es individual, pero es a conciencia. Yo no voy a velar porque ustedes son adultos. Y cuando terminó de llenar, lo había hecho mal. Y cuando estoy dando los resultados, la pregunta uno es esta. La pregunta dos, y la mujer se parece. Y tú, cabeza chancho, ¿por qué me dijiste la segunda que estaba bien y la dije mal? Por culpa tuya. Y yo le dije, hermana, ¿a quién usted le dijo cabeza chancho? No, a este. ¿A quién este? A su esposo. Digo, que sea la última vez que usted le falte respeto a su esposo delante de mí de esa manera, porque eso no glorifica a Dios. ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo estuviera en usted y usted estuviera hablando de acuerdo a la forma de Cristo, usted le diría cabeza de chancho a su esposo delante de toda esta gente? Ay, pastor, perdónenme, pero que me saca de paso. Mírenle, la culpa era de ella, porque yo no le dije a ella que se fijara del marido. Era individual, sin embargo estaba diciéndole cabeza de chancho al pobre hombre. Y el hombre lo único que hizo fue ponerse colorado. Entonces usted sabe qué pasa si no estoy yo. Que el hombre le responde para atrás con un manotazo. Y ahí se forma. Y eso es nueva vida en Cristo. Y los vecinos se enteran, y la policía llega, y los muchachos ven. Y aunque los muchachos no lo vean, usted transmite su mal estado de ánimo. Y ellos lo perciben. Yo levanto el teléfono y un hermano está afligido y no necesita decirme que se siente mal.
Imagínense ustedes los hijos de ustedes que conviven con ustedes. Y entonces se meten mentiras y le ponen cara de sonrisa a los muchachos. ¡Cállate tal por cual que se van a enterar los muchachos! Eso no tiene que ver con la vida cristiana. Eso es lo que Pablo está corrigiendo aquí. Eso tienen que irlo dejando. De vez en cuando puede que le salga, pero tienen que tener intencionalidad en que esas cosas salgan de ustedes. Vivir como cristiano. Transparencia, no hace falta. Para quitar ese stand de ahí no hace falta pelearse. Yo pienso que debemos quitar el stand. Nosotros somos un equipo. Esto es una familia. No, que vamos a vender el micrófono, señor. Yo no puedo decirte que voy a vender el micrófono y voy a comprarlo porque ese micrófono no es mío, ese es micrófono familiar. Vamos a consultarlo. ¿Sabe? Como familia nos reunimos y decidimos que no. O decidimos que sí. Eso es diferente. Así tenemos que empezar a actuar. ¿Amén? Amén. Usted debe enfocarse en una meta en esta nueva vida cristiana. La vida cristiana nueva no se vive a lo loco. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:26 dice, así que yo corro de esta manera. Corro no como a la aventura. De esta manera también peleo, como quien golpea el aire. Él corre hacia una muerte. La fuerza de voluntad, el entusiasmo, las buenas ganas, el dominio propio y todas esas cosas que usted tenía en el momento que recibió a Cristo no son suficientes para vivir la vida cristiana. Es tan lindo, ¿verdad? Cuando uno recibe el Evangelio vertical, dice, ¡ay, qué maravilla! Es una cosa tan hermosa. Yo lo quiero para mí. Y te llena de emoción. Y tú dices, esta es la vida que yo voy a vivir aquí, aunque me maten a golpe, pero yo lo dejo todo y yo sigo a Cristo. Y a los 6 meses llega acá y dice, usted tiene que regularizar su situación matrimonial, usted debe casarse. Ah, no, pero espérate, eso me va a significar perder una pensión de $25 que yo tengo. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Y vuelve para atrás y le dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces estamos un para atrás y un para adelante en la vida cristiana. La emoción inicial esa nos parece que nada nos va a apartar. Pero con emoción, con buena voluntad, con muchas ganas, entusiasmo no es suficiente. Se necesita el poder. ¿Qué poder? El poder de Dios que actúa en Jesucristo. Ese mismo poder que actúa en Jesucristo es el poder que actúa en usted, se llama el Espíritu Santo de Dios, el cual lo capacita para vivir la vida cristiana que aquí la palabra de Dios demanda. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ese es el proceso. La Biblia es clara. Ahora comenzamos una nueva vida. Yo quiero preguntar, ¿qué tipo de vida usted está viviendo? ¿La vieja vida o la nueva vida? ¿Tiene dificultad para vivir la nueva vida? Sí, la va a tener. Pero dice, no teman, yo he vencido al mundo. Y acuérdense, hermano, no es conforme a esas formulaciones teológicas de apariencia, ni de danza, ni de Cristo. Es Jesucristo en usted. Dios nos ayude y que salgamos dispuestos a vivir esa nueva vida. Cambio. Eso es cambio. Y el que era ya no es. Hay dicho que dice, lo que fue y no es, es como si no hubiese sido. Y eso se basa también en lo que dijo Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero que andemos como nuevo, nuevito, recién estrenado en la vida cristiana. Y si usted estaba viviendo una vida vieja, comience a vivir hoy la nueva vida. Abandone esos hábitos del mundo. Eso tiene consecuencias. Vivir la vida tiene consecuencias negativas en usted. Usted va a retroceder. Pues un día va a estar acá y otro día va a estar allá. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el que actúa de esa forma, un día en la vieja vida y un día en la nueva vida, que no espere que va a recibir cosa alguna del Señor. Usted tiene que definirse por Jesucristo. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu poderosa presencia. Nosotros hemos escogido seguirte. Necesitamos que nos ayude a cumplir tu palabra. Necesitamos vivir en esa novedad de vida. Necesitamos empezar a abandonar nuestro comportamiento pecaminoso. También nuestro vocabulario. Queremos que tú nos santifiques en tu verdad. Queremos que tu verdad nos libere. Ayúdanos a motivarnos a conocer más y más de ti. Porque tu misericordia es para siempre. Y tú eres bueno, Señor. Bendecimos tu nombre. Y pedimos que guarde tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón para poderla poner por obra. Por Jesucristo. Amén.